Se llama Roman Dinkel y con tan solo 2 años nos ha dado una lección de superación a todos. Un vídeo del pequeño andando con unas minúsculas muletas ha inspirado a millones de personas a lo largo y ancho del planeta, y no es para menos. A Roman los médicos le diagnosticaron espina bífida semanas antes de nacer. Antes de que él llegara al mundo, sus padres ya sabían que su vida iba a ser difícil. Esta malformación que sufre provoca, entre otros efectos, debilidad en las extremidades inferiores, atrofias de la pierna o del pie y problemas de reflejos. Con este historial, las posibilidades de que Roman pudiera caminar eran pocas, eran escasas, pero ahí le tienes. Tras someterle a una operación prenatal, sus padres decidieron comprarle unas muletas para ver si era capaz de hacerse con ellas y utilizarlas para caminar. Hicieron bien en confiar en el muchacho. Tras muchos intentos y tras muchas caídas, Roman ha sido grabado caminando por el pasillo de su casa. El vídeo, la verdad, es que dura apenas unos segundos, suficientes para hacernos sentir muy orgullosos de este superhéroe. Da igual que no le conozcamos, verle dar sus primeros pasos cuando su futuro era quedar postrado en una silla de ruedas emociona. Desde aquí le felicitamos a él y, por supuesto, a sus padres, porque yo estoy segura que sin su tesón, sin su cariño y sin su motivación, Roman no podría haberlo conseguido. Son las 4 y 6 de la mañana, las 3 y 6 en las Islas Canarias, aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y te damos ya los buenos días. ¿Cómo estás? En este jueves es 16 de agosto del año 2018 y quien te saluda hasta ahora es Beatriz Calderón. Tengo previsto acompañarte durante las próximas 2 horas mientras que juntos vamos a poner las calles aquí en la cadena COPE. En este programa no descansamos nunca, ni tan siquiera en agosto, y si te toca trabajar o si simplemente estás despierto porque te es imposible coger el sueño, pues nosotros lo que vamos a hacer es invitarte a quedarte aquí y pasar un buen rato. Somos el primer despertador de la radio, tenemos un montón de cosas que contarte y para hacerte un pequeño adelanto tenemos a Alejandra Estevez. Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cuéntanos.
Pues mira, en los próximos minutos conoceremos el método que ha creado Montserrat García para ayudar a su hijo con dislexia a aprender y a leer también. Montserrat ha estado con los compañeros del fin de semana contando la historia de su hijo y cómo ha conseguido que supere sus dificultades. Además, hoy tendremos sección de efemérides con Miguel Palazón.
Muchas gracias, Alejandra. Además de nuestra compañera, me acompaña también hasta ahora Miguel Palazón. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Bea.
¿Qué previsión meteorológica tenemos hoy? Me da a mí que las lluvias siguen acompañándonos, ¿no?
Sí, siguen acompañándonos y además en la provincia de Alicante va a llover mucho este fin de semana. Quiero que por si acaso vas, por si te acercas, que lo
qué
sepas.
Malo es.
Bueno, que la mitad de este del país va a tener que sacar el paraguas porque puede llover en forma de tormenta, sobre todo en el sureste, provincias de Alicante y Murcia. Día lluvioso en general en toda España porque a primera hora también es bastante probable que haya precipitaciones en el Cantábrico y además bajan las temperaturas, así que un poquito de fresquito vamos
bueno,
a tener.
A ver si cae hoy y deja de caer el viernes y el sábado. Muchos ponedores aprovechan que están escuchando la radio para echar también un vistazo a nuestra web. Miguel, cuenta a ver qué cosas podemos encontrar pues, hasta ahora si nos metemos en cope.es.
Por ejemplo, que a los halógenos, a las bombillas de toda la vida, vamos, le quedan 2 semanas de vida. En septiembre no se van a fabricar más, no se van a fabricar bombillas nuevas. Las tiendas dejarán de venderlas en cuanto se les acabe el stock. ¿Qué nos supone esto a los consumidores? Pues menos gasto energético por un lado, porque el LED, que va a ser su principal sustituto, va a ahorrar más o ahorra más. Pero estas bombillas, el LED, son un poco más caras que los halógenos. Así que lo que nos quitan por un lado lo vamos a tener que pagar por otro. Puedes leer y escuchar el reportaje sobre este tema en cope.es. También puedes conocer cuáles son nuestros destinos turísticos favoritos. Doy una pista. Si viajamos por España, solemos preferir salir de la península. La pista está dada. El que quiera que se meta en el reportaje en vale. Cope.es. Nos gusta más la playa que la montaña. Si viajamos al extranjero nos buscamos destinos culturales, históricos, gastronómicos. Y hay un destino dentro de nuestro país que baja últimamente y que tiene que ver esa bajada de visitantes con la actualidad. Todo
con
lo
una
puedes
situación
descubrir
política.
En cope.es. Y ya termino. Uno de los clásicos del verano son los mosquitos. Algo que puede llegar a causar algún problema serio si vamos a países más húmedos, con climas cálidos. Allí sus picaduras pueden ser peligrosas para la salud, por eso en cope.es hemos hablado con un experto, con Eduardo González, que nos ha dado 10 consejos para evitar los mosquitos. Por ejemplo, digo 2, evitar perfumes intensos porque los atraen y mantener buena higiene, que además de evitar picaduras de mosquito, es bastante sano en general.
¿Lo del color amarillo también es verdad? ¿Lo de que hay que evitar el color
algunos
amarillo?
Colores, además del amarillo. El amarillo y algunos más.
Yo tengo un
todo en cope.es.
Tengo un vestido amarillo en el que se me pegan todos.
Sí, sí, los bichos en general lo ponen en el reportaje,
o sea, que
van
no
al color amarillo. No es mentira.
Muchas gracias, a Miguel. Tí. No podemos continuar sin escuchar a los protagonistas del programa. Son los ponedores de calle. Sois vosotros. Si nos llamas, entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo las calles, te mandamos el diploma. Todos ellos ya lo tienen.
Tienes unos kilómetros por delante, ¿eh?
Sí, hasta Burgos me quedan unos cuantos aún.
¿Qué tipo de camión llevas?
Nada, es un tres ejes, es más pequeño. Sí, normalmente llevamos un remolque, pero hoy me ha tocado llevarlo así.
¿Porque llevas alimentación?
Para una gran superficie de aquí, de Asturias.
Uh-huh.
Te digo, me voy a meter en un túnel, espero que no se me corte.
Pues
de nuevo.
No te olvides de encender la luz, porque aunque sea de noche, a lo mejor el túnel tiene menos luz que la propia noche.
Yo, llegando a Alcobendas, pues llevamos un poco de todo. Desde una silla de ruedas a lámparas, a lo que eso, es paquetería.
¿Y tu sitio así, de esa paradita que te haces para comerte eso que te gusta comerte de vez en cuando?
No, paro a echar gasoil y me voy comiendo el bocata en el camión.
Pues yo no sé eso si ya nos lo dejan hacer en el código de circulación.
El otro día nos contaba Alfonso García que te multan.
Pues depende también del bocata.
Por comer conduciendo, por hablar con el móvil, por pintarte, por afeitarte, que sí. Se los han encontrado.
Claro, a hombres o a mujeres, da igual, ¿no? Quien se afeite.
Hombre, sí. Hombre, ya si te tienes que afeitar.
Por cortarte las uñas de los pies también.
Madre mía. Yo, abriendo carretera, además nosotros somos muchísimos, de hecho ya aprovecho para mandarle un saludo a todos los compañeros, que ya digo que somos muchos los que estamos trabajando toda la noche para que mañana cuando llegue el personal, pues encuentre el supermercado a su gusto y repleto de todo lo que necesite.
Poniendo las calles.
Lo acabas de escuchar, puedes llamarnos, contarnos lo que quieras, decirnos cómo estás poniendo las calles y te llevas ese diploma. Es muy sencillo. Ale, vamos a recordar el número de teléfono y el resto de vías.
Perfecto. Si tú quieres entrar en antena como lo han hecho el resto de ponedores, lo que tienes que hacer es llamar al 950-6006, que además, si entras en antena, hablas con Bea y te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Pero también tenemos otras vías para que puedas hablarnos, como facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles.
Muy bien, muchísimas gracias, Alejandra. Son las 4:12 de la mañana. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Seguro que hacía muchísimo que no escuchabas a los Blur en la radio, este temazo, el Song 2 de Blur. Y vamos con los ponedores, que nos están dejando ya un montón de mensajes en Facebook.
En facebook.com, claro que sí. Aurelio López nos da los buenos días desde Asturias, Llanera. Y Joel Carrillo está en Madrid y dice: más que poniendo las calles, estoy reponiéndolas de coches eléctricos hasta las 6 de la mañana. Curro Sánchez Oliver, buenos días desde Almería, haciendo tablas para todo el mundo. Son tablas de Silestone. Un saludo para todo el equipo, sois enormes. Saludos para la gente de Purchena, de Purchena. Y José Paz Galeano, buenos días, ponedores. Como siempre, camino al trabajo en Sevilla. Ahora mismo hace 20 graditos súper agradables.
Muy bien.
Vamos a por el jueves, ponedores. Es que ya las temperaturas ya empiezan a ser normales.
Aparte de agosto, se nota esa bajada.
Totalmente. También está con nosotros Antonio Aranda del Campo, que dice, primera parada, Sevilla, y hasta el puerto de Santa María para terminar la jornada. Soy ponedor. Francisco San Lázaro, buenos días, Alejandra, y Bea haciendo pan en Alhama de Murcia y sin vacaciones. Esperemos a ver si hay suerte para el año que viene y nos toca una parada para descansar. Segundo, Arribas Martín, buenos días, ponedores, poniendo las calles desde Torremelloso a Sancho Nuño, Segovia, San Manuel, Ferrera y segundo, Arribas. Lito Liz, buenos días, esperando a septiembre para las vacaciones a seguir poniendo calles por ahora. Pues a seguir. José Ramón, Kyle Scott, buenos días. Café Lápodos. José Ramón desde Asturias, las vacaciones han pasado ya al recuerdo.
Cefalópodos, ¿no? ¿Será?
Café pone. Sí, claro. Que querrá decir cefalópodos, pero ha puesto café.
Ah, vale,
y yo,
vale.
Y yo he leído, pues y yo he leído, ¿no? Tal
será
cual.
También por el café. Pero yo creo que era más...
Claro, yo he leído café, ¿no? De buenos, vale, días, vale. Pero es lo que pone.
Okay.
Las vacaciones han pasado ya al recuerdo y mientras tanto vigilamos las carreteras para que todo vaya con normalidad.
Genial, muchísimas gracias a los ponedores que nos mandan mensajes. Por ejemplo, Juan Copovi dice, muy interesante la entrevista ayer a José Bord. Me sorprendió lo de los experimentos para mantener la permeabilidad, la humedad después de los incendios y me gustaría conseguir el diploma. Además de con la llamada, ¿sería posible conseguirlo con otra opción? Soy ponedor. Mira, Juan, la única opción es llamarnos al 950-6006. Sí es verdad que a lo largo del año el pulpo a veces pues hace que si porras de algún partido de fútbol interesante o algo así, y entonces dice, pues regalo un diploma al que me mande, al que acierte la porra. Pero, Juan, tienes que llamar 950-60-06. Es muy importante que entres en directo, nos cuentes qué es lo que estás haciendo hasta ahora, por qué nos escuchas, y nosotros, de verdad que de mil amores, te mandamos ese diploma oficial de ponedor de calles. Y a las 4 y 17 te vamos a hablar ahora de la dislexia. Ya sabes que es un problema que dificulta la lectura y el aprendizaje en las personas. Un 10% de la población... lo sufre y lo más difícil es diagnosticarla y encontrarle una solución. Mario, por ejemplo, tuvo problemas para aprender a leer cuando llegó a primaria. Cuando le quisieron detectar el problema, su madre, Montserrat García, decidió trabajar para encontrar una solución y que su hijo pudiera aprender y superar esas dificultades. Javier Blasco, buenos días.
Buenos días, Bea. Montserrat García creó el método Gliffin. Con un videojuego consigue que las personas con dislexia puedan aprender de una forma diferente. Montserrat lo dejó todo por su hijo y así ha explicado a los compañeros del fin de semana cómo empezó el método Gliffin y cómo ha evolucionado.
Pues mira, desde que empezamos Gliffin, que el periodo experimental de confección y de probar si funcionaba con otros niños, duró del 2009 al 2012, finales, y a principios de 2013 ya teníamos una herramienta que estaba validada y que además se podía compartir. Y desde entonces, desde principios de 2013, han pasado, ayer lo mirábamos, unos 66.000 niños han utilizado Gliffin. Y ahora en la actualidad, a fecha de ayer, hay 36.000 niños trabajando con Gliffin. La mayoría están en España, pero luego también tenemos en otros países como en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Panamá, en México.
Mario rechazaba los libros y el método Gliffin le ayudaba a aprender de una forma diferente, con un videojuego.
Entonces dije, pues esto lo tenemos que hacer pues con lo que los niños se encuentran cómodos y es como un anzuelo, pues el videojuego. A ver, no nos engañemos, nosotros les pasamos pantallas y pantallas de lectura. Lo que pasa es que estas pantallas de lectura pues tienen un fondo en que pues hay carreras de coches o hay tablas que tienes que relacionar o hay burbujitas que tienes que explotar y hay carreras de barcos y carreras de barcos piratas y de peces y de tortugas.
Este videojuego está adaptado para que lo puedan usar unas personas de diferentes edades. De esta forma, muchos niños encuentran una solución a un problema que les puede hacer sufrir mucho, como fue el caso de Mario, cuando llegó a primaria y tenía dificultades para leer. algo que incluso le provocó no querer ir al colegio.
Mario ha sufrido mucho, como hay muchísimos niños que cuando han tenido esta dificultad han sufrido. Mario, yo tengo una anécdota que es tal cual. Estábamos a principios de primero de primaria, Mario es de final de año, por lo tanto tenía solo 6 añitos, y me preguntó un día saliendo del colegio, me preguntó: mamá, ¿qué tengo que hacer para trabajar?
No es fácil diagnosticar la dislexia en un niño. Mario sufrió un accidente con su padre, un hecho que le pudo provocar un bloqueo emocional. A partir de ahí, Montserrat empezó a buscar lo que pudo provocar el problema de Mario con la lectura.
Pero yo llegó un momento, cuando Mario estaba entre quinto y sexto, que empecé a leer mucho sobre las dificultades de aprendizaje, y entonces yo pensé, ostras, detrás de este hipotético bloqueo emocional, yo creo que Mario, aun siendo inteligente, tiene algo en su cerebro que no acaba de funcionar bien, o sea, que a nivel académico no le deja avanzar. Y entonces yo esto lo dije en el colegio. Y cuando les dije esto, yo recuerdo que me miraron con unos ojos muy grandes, como yo creo que pensaron, ahora viene esta mamá con alguna historia rara.
Sin embargo, Montserrat considera que el método de diagnóstico está evolucionando en España, gracias a un protocolo de dislexia que ya se usa en diferentes comunidades.
Es un cuestionario que te lo bajas. Mira, la comunidad de Cataluña lo tiene seguro, pero seguramente en Madrid también y en otras, como Málaga, por ejemplo, seguro que está también. Yo creo que tiene que estar en todas las comunidades, pero si no, se puede sacar de otra comunidad y ya está, porque simplemente se llama así, protocolo de dislexia, y son preguntas. Y esto lo pueden rellenar las maestras, es decir, que si tú pones muchas de tantas X en este lado de las columnas, pues esto es riesgo de dislexia. No es un diagnóstico, pero tienes un riesgo de dislexia, entonces hay que mirarlo.
Montserrat destaca que uno de los principales problemas es cómo se trata socialmente este tema.
Lo que hay que cambiar es la sensibilidad hacia el tema. O sea, lo que no puede seguir pasando es que porque un niño no lee, digamos que es vago, que no lee porque no quiere leer. Porque como es listo y no lee, como es inteligente y no lee, pues es porque no quiere. No. Se puede ser inteligente y no poder leer bien.
Bueno, qué buena noticia esta madre, cómo se puso manos a la obra. Método Gliffin, seguro que estamos dándole ahora mismo solución a muchos padres que no entienden cómo ayudar a sus hijos. Bueno, pues este es el paso fundamental para ayudar a las personas que sufren dislexia. Nosotros seguimos poniendo las calles a las 4 y 22 de la mañana. Cuatro de la mañana, te recuerdo hasta ahora cómo puedes participar con nosotros, cómo puedes entrar en el programa. Nos puedes llamar por teléfono, hay un teléfono gratuito, el 950-6006, que es la forma además que tienes de llevarte ese diploma oficial de ponedor de calles. También estamos en un correo electrónico, poniendolascalles@cope.es, en el WhatsApp 662-942-605, solamente para notas de voz, y por supuesto estamos en redes sociales, facebook.com/ @poniendolascalles y Twitter @poniendocalles, donde nos dejáis mensajes que Ale nos lee ahora mismo. ¿Qué nos cuentan?
Mensajes como el de María García, que dice: hola, equipazo matinero. En Palma ya más fresquito. Ahora preparando para dormir. Siento no quedarme con vosotros hoy, pero tengo que madrugar para ir al médico. Sin embargo, no quiero faltar a la cita sin desearos un feliz programa y un mejor amanecer. Un saludo a todos los ponedores, especialmente a los que estén malitos. Vuelvo mañana. Bueno, encima nos deja un mensaje para decirnos que no puede estar. Todo un amor, Mari García. Iván Cano Pertierra dice: buenos días, de parte de la orquesta versión original de Asturias, que vamos desde Orense casa. Besitos. Después de trabajar, pues mira, escuchando poniendo las calles. Muy bien.
En alguna fiesta y entonces van de regreso a casa escuchándonos.
Qué estupendo. Bien, a mí me encanta. Y también está con nosotros Merche Melero, que dice: buenos días, ponedores Bea y compañía. Ya se acabaron las vacaciones y de nuevo en casita. Lo bueno, se acaba pronto. Aquí una ponedora esperando a que empecéis. Saludos, Merche de Berriozar, Pamplona. Alejandro Ríos Sánchez: buenos días. Tercera noche consecutiva que soy ponedor. Ayer al final conseguimos callar al gallo Benito. ¿Te acuerdas que leíamos ayer que iban detrás del gallo Benito? Dice: no le quedaba otra. Un saludo para mis compis que nos vamos de puente. Pues pasadlo genial.
Bueno, tercera noche consecutiva que nos escucha, lo que significa que es un ponedor nuevo. Así que genial. Estamos durante todo el año, poniendo las calles a partir de las 4 de la mañana y hasta las 6, en directo, en la cadena COPE. Ale, cuéntanos, ¿tienes noticias por ahí curiosas?
Tengo muchas noticias.
A ver si nos sorprendes.
Bueno, hoy vamos a abrir las noticias con un ídolo del deporte, con quien se ganó el cariño y respeto de todos. Hablo de él, hablo de Michael Schumacher, el heptacampeón de Fórmula 1, que hay que recordar que sufrió un accidente en 2013 en los Alpes franceses y ahora será trasladado a la isla de Mallorca, a España.
Va a vivir en España.
Va a vivir en España, donde se instalará con su familia. Y esta información fue confirmada por la alcaldesa de Andratx, una pequeña localidad ubicada al suroeste de Mallorca, donde la esposa del expiloto, Corina Schumacher, lo ha confirmado y adquirido una lujosa residencia rodeada de un terreno precioso que fue residencia de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. Las palabras de la alcaldesa fueron que: puedo confirmar oficialmente que Michael Schumacher vendrá a instalarse en nuestro municipio y que aquí todo se está preparando para recibirlo. Lo que no se sabe todavía es la fecha en la que se efectuará el traslado, pero sí que se saben ya detalles de la casa que han comprado, que, bueno, pues podemos imaginar que viniendo de una casa de Florentino Pérez, pues una casa muy pequeña no es. Y de hecho, es una villa que cuesta 30 millones de euros, que consta de un residencial principal de 3.000 metros cuadrados y que se ubica en la parte central de un terreno de 15.000 metros cuadrados, o sea, tiene campo el sitio. Rodean la casa unos grandes jardines y dos piscinas y también tiene dos dependencias separadas que servirán para el personal y los invitados. Y la zona, esto es muy interesante, que la zona está habilitada para el aterrizaje de un helicóptero y además que está en una zona llena de palmeras para que los paparazzis no puedan hacer fotos.
Poco se sabe, la verdad, del estado de Michael Schumacher desde que tuvo aquel fatal accidente, pero de cualquier forma, esté como esté y sea cual sea su estado de salud, esperemos que pase una estancia maravillosa aquí en nuestro país.
¿Y por qué Mallorca? Pues porque influyó el hecho de que Michael Schumacher acostumbraba a pasar las vacaciones en la isla y entonces el hermano lo decía que sabe que era muy importante venir a España, a Mallorca. Así que
pues aquí encantados
le damos
de
la claro. bienvenida. Y hace unos días conocíamos la noticia de que el alcalde de Marina de Cudello había puesto un cartel en el que decía: a todos, el que venga con un problema, que venga con la solución, y si no, que no venga. Vamos, al más puro estilo David de María.
Yo no quiero problemas, que los problemas amargan, si estoy contigo a tu verás.
Esto es lo que les decía, así les recibía el alcalde,
¿no? Que no quiere problemas.
Que alguien, si... Yo he terminado por decir eso en mi casa. A mí cada vez que viene alguien con un problema, digo, yo no quiero problemas.
Claro,
pues. Y si no, tienes que venir con la solución.
Claro, pues, oye, si la cosa no está mal pensada, pero es que.
El alcalde.
Él colocó un cartel bien visible en la entrada del registro municipal con su firma y sello. Y claro, era un aviso oficial que causó tal polémica en el municipio que a las horas ya estaban pidiendo desde la oposición explicaciones e incluso la dimisión del alcalde por tal ocurrencia. Y el alcalde decía, mirad, no voy a decir nada, ni quiero entrar en polémicas, que cada cual entienda lo que quiera.
Oye, es que no sabemos, bueno, no sabemos las circunstancias, no sabemos qué problemas les estaban llegando.
Bueno, claro, no sabemos los problemas, pero dice que él lo ponía porque iban muchos particulares a contar sus problemas privados al ayuntamiento y que decían, mira, yo no doy abasto, así que si me vienes a contar el problema, por favor, cuéntame qué solución puedo poner. Y bueno, pues ya se ha quitado el cartel. O sea, la noticia ya es que se ha quitado el cartel. El propio ayuntamiento ha sido quien lo ha retirado, pero por petición del socio de gobierno socialista, que lo quitó sin más discusión. O sea, se quita y punto. Lo que pasa es que en internet ardió Troya, porque claro, empezó la gente a opinar sobre este gesto.
Claro.
Y que por qué un alcalde puede decir esas cosas. Entonces, pues, ha creado un poco de polémica. Pero gracioso es un ratillo.
Bueno, yo no quiero problemas.
Y de problemas que sí que hay y que queremos mirar para otro lado y no hay que mirar, es que tú sabías, Bea, que Yakarta es la capital de Indonesia, una ciudad de 10 millones de personas, que es la ciudad que más rápido se está hundiendo en el mundo.
No tenía ni idea.
Pues es Yakarta.
De hecho, siempre se habla de Venecia y...
Pues se está inundando, pero por el cambio climático.
Ya.
Entonces, de no tomarse medidas, dicen que parte de esta megalópolis
va a desaparecer.
Podría quedar completamente sumergida en 2050. O sea, que siempre cuando contamos ciertas noticias parece
sí,
que va a ser
mucho
muy
más largo.
Claro, 2050, que es ya. Y así lo decía la BBC. Y es que yace sobre tierras pantanosas y como protagonista está el mar de Java y 13 ríos que la atraviesan. Entonces, es que está totalmente rodeada de agua. Y cada año, ya en 10 años se ha hundido 2,5 metros y cada año sigue aumentando centímetros. De hecho, son 25 centímetros al año en algunas partes de la ciudad que
Madre
se van
mía.
Inundando. Entonces, pues que piden, por favor, que estudien el caso.
¿Cómo se puede hacer eso? ¿Apuntalarla de alguna manera o...?
Pues la verdad es que no lo sé, pero que
¿ves?
Por lo
un
menos...
un problema sin solución. Esto el alcalde lo habría mandado a paseo. Esto lo habría mandado a paseo.
Pues justo es eso, que hay que intentar que los entendidos sobre el cambio climático y sobre las construcciones de casas, que el problema está en que se sigue construyendo casas sabiendo el problema que existe.
Ya.
Porque hay muchas casas de lujo y va mucha gente con mucho dinero, entonces no les importa. Y lo que están pidiendo es, por favor, que paren la construcción de viviendas.
No se den más permisos.
Y que, exactamente, que dejen de dar permisos. Y hablando de permisos, ya lo decíamos con Lady Gaga, y es que ahora es Aerosmith quien se instala en Las Vegas para ser un grupo permanente en las fiestas que se hacen en un gran hotel, que también está Lady Gaga, como decíamos. Y la banda de Boston, liderada por Steven Tyler, anunció hoy que tendrá un espectáculo fijo en el nuevo hotel que se llama Park MGM de Las Vegas, en el antiguo hotel casino Monte Carlo. Y justo lo que el comunicado era que la residencia nos permite usar 50 años de experiencia sobre los escenarios y crear una clase de espectáculo único con la mejor música, la mejor producción de diseño, claro, el mejor sonido y en un lugar de clase mundial. Así que hay que ir a ver ellos.
Debe de ser muy rentable, dar mucho dinero y además ser bastante cómodo tener como un espectáculo fijo, ¿no?, en Las Vegas. Britney Spears lo ha hecho, Celine Dion también, Lady Gaga y ahora se suman a Aerosmith. Pues nada, los vamos a escuchar.
coffin trying to tell me that it's time to go.
Y 4 minutos pasan de las 4 de la mañana y es hora de que abramos el teléfono. Bueno, 35 ya. Las 4 y 35 es hora de que abramos el teléfono gratuito del programa 950-60-06, que lo ha marcado hoy Patricia. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, vean.
¿Dónde te encuentras?
Pues ahora mismo en Madrid.
Pero el acento no me suena de aquí.
No, yo soy de Cádiz. Vamos, que si te digo quién soy, te harta de reír.
Venga.
Soy la hija de tu amiga Esperanza.
¡Oh, Patri! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Eres la que tuvo el niño que
nació
a los 11 meses?
Iba a leer un mensaje de ella que ha dejado en Facebook.
¡Ay, qué risa nos pasamos con el crío! Es que tu madre no hacía nada más que dejar mensajes. Y ya esta semana creemos que viene el mochuelo. Y ya esta semana creemos... Y pasaban las semanas y yo un día le digo al pulpo, digo, oye, el niño de esperanza, eso es un parto larguísimo.
Sí, nació con la comunión hecha y todo ya.
¡Qué bueno, por favor! Bueno, Patri, ¿qué estás trabajando hasta ahora?
Sí, trabajo por las noches.
Uh-huh. ¿Y dónde?
Pues en una empresa de reparaciones, cuando hay avería en las casas.
Uh-huh.
Pues ahí estamos las 24 horas del día, pues yo en el turno de noche.
Ah, estás en atención, supongo, ¿no?
Sí, enviando a los profesionales a las casas cuando no puedes entrar en ella o tienes alguna avería.
Pues ¿qué tipo de profesionales tenéis? Pues supongo que de todo, ¿no?
Fontaneros, cerrajeros, de todo.
¿Qué son los problemas que más surgen? ¿Por qué
los
llaman?
Robos, sobre todo el tema de robo, o bien que la llave te la deja puesta en la cerradura y no pueden entrar, o fontaneros, sobre todo también por... rotura de grifo y no saben dónde están las llaves de paso y esas cosas.
Escape de agua y cosas así,
sí.
Claro. Lo normal, esos son los que más tienen que avisar, ¿no? Tienen que salir
claro,
corriendo.
Sí, efectivamente.
Oye, Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo están tus padres? ¿Bien?
Muy bien, mira, pues digo, a ver si me... Como mi madre nada más que te escucha a ti, hija, pues digo, a ver, voy a tener que llamar a la radio para que me diga cómo esté mi hijo. Porque como ella se ha quedado de niñera... Pues digo, mamá, ya sabes, a ver si me...
¿Qué ocurre? ¿Que no te llama? ¿Que no te coja el teléfono o qué?
Claro,
¿te le tienes secuestrado?
Nada más que está pendiente ustedes y ya el resto del día no existe, ¿te puedes creer?
Oye, el pequeñín, ¿qué tiempo tiene ya? Aparte de los 11 meses con los que nació. 6 meses y medio.
Sí, es un torbellino.
Y habla y todo, claro.
Claro, y canta y todo. Sí, vamos, se pone, le canta a mi padre y todo.
Está como loco, supongo, que con su abuela.
Claro, sí, con los dos, la verdad que los dos. Y esta semana que me lo están cuidando muy bien.
Muy bien.
Me lo están mimando demasiado.
Bueno, eso es el trabajo de los abuelos es ese.
Claro.
Tú los educas durante todo el año y luego llegan a casa de los abuelos y cuando los recoges no sabes lo que tienes, pero es un niño, más que un niño es un diablo.
Eso,
pero es lo que hay, no trates de luchar contra ello, ¿eh? No le digas que el niño tiene que dormir una hora de siesta en vez de dos, que el niño todavía no come galletas porque no se sabe si es celíaco o no, nada, ellos le van a dar lo que les dé la gana.
Eso es verdad, y venga puré, y también el potito este, y también chiquilla no me lo va a cebar.
Nunca es suficiente. Comen todos muy poco, además, para ellas.
Sí. Así que nada.
Bueno, Patri, oye, qué suerte, ¿eh? Tener una abuela viviendo en Cádiz. Menudas vacaciones se va a pasar el zagal.
Claro, eso es muy bueno. Bueno, tú sabes que tampoco está el verano con muchos días de playa, ¿eh?
Bueno, Cádiz es Cádiz, ya sabemos todo lo que es, pero estar allí, pues tranquilamente, aunque no pueda bajar a la playa porque haya mucho levante. Pero
sí,
se está feliz en Cádiz.
Sí.
Es una maravilla.
Pues, Pues nada, pues quería saludaros a todos y nada, y saludar también a mis padres y que darle las gracias por cuidar al niño. Y nada, mamá, que sé que me estás escuchando, ahora me llama y me da el parte del niño.
A ver qué tal está, que no sabe nada Patri del muchacho y está preocupada y tiene que recurrir a Poniendo las Calles para enterarse de cómo está el niño.
Hay que ver, hay que ver.
Muy fuerte, Patri, muy fuerte. Oye, te vamos a mandar el diploma, ya lo tiene tu madre, lo tiene tu padre, yo creo que también, sí, porque sí, estuvieron sí, aquí. Sí, sí. Con lo
y
cual,
ya os llamarán todos los vecinos, porque como también lo escuchan,
es que
pues,
me han dicho,
uno en uno.
Me han dicho que lo pone a todo trapo la radio.
Sí, lo pone en la ventana de la cocina, que hay un patio de luces, bueno, que hay un patio así que lo escucha todo el mundo, pues ahí lo pone a todo.
Y que escucha alguna vez algún vecino diciendo, ya está la Esperanza componiendo las calles.
Qué grande Esperanza.
Bueno, está muy bien. Patri, muchísimas gracias por habernos llamado. Te vamos a mandar ese diploma, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Y un besazo para el chiquillo.
Ya, hasta luego.
Hasta luego. 4:39, nosotros seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Sintonía que nos indica que estamos en Poniendo las Calles, que es jueves y que Miguel Palazón pues vuelve a traernos su repaso de las efemérides semanales. Muy buenos días, Miguel.
Hola, Bea y Esperanza, ¿no? Y vecinos de Esperanza.
Todo,
y...
Nos están escuchando todos,
sí,
tú
sí,
por eso no te
toda
preocupes.
España.
Empiezas con algo de deporte hoy.
Sí, mira, Bea, ponte las bambas que salimos a correr.
Desde la mañana hasta el atardecer, desde la mañana hasta el atardecer. Me paso el día corriendo hasta más.
Voy a pisar el audio aquí porque ahora vienen unas palabritas un poco feas. Un 12 de agosto del año 490 antes de Cristo tiene lugar la batalla de Maratón, donde los griegos derrotaron a los persas que les habían invadido. La carrera de 42 kilómetros debe su nombre a esa ciudad griega. La fábula dice que un soldado griego, Filípides, recorrió esa distancia, 42 kilómetros hasta Atenas, para anunciar la victoria sobre los persas y morir a continuación. Es lo último que dijo, que los griegos habían ganado a los persas. Aunque hay historiadores...
Si se llega a enterar Filipides, que luego íbamos a tener en las redes sociales...
¿Has visto?
Y que va a ser inmediato.
Desde Maratón.
Estos desgraciados ahora mandan un tuit y yo me tuve que morir.
Me tuve que morir. Lo que pasa es que hay historiadores, esto es una leyenda, y que en realidad fue el ejército heleno el que completó el viaje a Atenas a toda prisa, en realidad también para protegerla de los enemigos, ya, porque estaba amenazada a los persas. Pero bueno, que de ahí sale lo de la maratón.
Vale, sí, sí. 42 kilómetros.
Y le añadieron un poquito más porque en la primera Olimpiada... había los metros finales hasta llegar al estadio eran ciento y pico, entonces le dañan el 42 metros.
Bueno, muy bien. De la Grecia antigua, uno de los grupos de metal más importantes de los últimos años.
Es que también un 12 de agosto de 1991, Metallica publica su Black Album. Disco, el Black Album, que contenía uno de sus temas más famosos, este Nothing Else Matters, y un disco que no se llamaba Black Album, que se llamaba en realidad Metallica, como la banda, que lo de Black Album fue por la portada, porque era toda negra. Es uno de los álbumes más vendidos del género metal de la historia, este de Metallica.
Bueno, acabamos de empezar, hemos tenido ya deporte, hemos tenido música y ahora cine.
Y viajamos a 1942, cuando en Estados Unidos Disney estrenó su peli más ñoña de la historia, un 13
de agosto. Un dramón.
Bambi, pronto. ¡Al bosque!
Qué mal rollo. No lloraba yo ni nada con esta película.
Normal, para no llorar.
Lloreras.
Esto ha acabado con las esperanzas de miles de niños.
Normal, normal. Bambi es ese cervatillo de un bosque de Virginia en Estados Unidos que pierde a su madre cuando es pequeño por culpa de los cazadores, de los humanos. La peli narra cómo se las arregla solo junto a su amigo Tambor. Este a mí me caía muy bien, Tambor.
Ay, sí.
Así con la patita.
Sí, 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 sí. Hasta que es joven, gana 3 Óscar en el año 44, mejor canción original, mejor banda sonora y mejor sonido.
Bueno, ¿por qué vamos ahora a un pueblo de Granada?
Esta historia a mí, yo no la conocía y me parece fantástica. Un 15 de agosto de 1943, este pueblo de Granada cambió su nombre al que tiene ahora y tiene desde entonces, que es Valderrubio. Su nombre antiguo era
Esquerosa.
O sea, bien dicho, Asquerosa. Claro, para evitar que les llamaran asquerosos como gentilicio, decidieron cambiar de nombre a Valderrubio porque allí cultivaban tabaco rubio. Y además, Llamándose a una asquerosa, en este pueblo estuvo Federico García Lorca y, de hecho, una de sus obras más famosas está inspirada allí.
En 8 años que dure el luto, no ha de entrar en esta casa el viento de la calle. Prefiero llevar
la casa de Bernarda Alba. Está allí en Valderrubio. Hoy, esa casa donde se inspiró García Lorca para hacer la obra alberga la Casa Museo del Pueblo.
Bueno, se llamaba Asquerosa, claro.
Asquerosa.
Cuando se escribió la obra de Bernarda.
Sí.
Es muy curioso esto, yo no lo sabía.
Por
esto me has dejado muerta.
Para que veas.
Muy curiosa esta historia de Asquerosa. Ahora nos llevas hasta un hito deportivo que tuvo lugar, recientemente, en el 2009. Año 2009.
Una de las grandes pruebas del atletismo es la de los 100 metros lisos. 16 de agosto de 2009, un jamaicano, Usain Bolt, batió el récord del mundo en esta prueba.
La salida ha sido válida, muy buena salida por la calle 3 de Daniel Bailey, pero ya está dominando la prueba Usain Bolt va a luchar por la victoria y por un récord del mundo que va a conseguir.
Deja el cronómetro desde que suena el pistoletazo hasta que llega a meta en 9 segundos con 58 centésimas, 100 metros recorridos en ese tiempo en el Mundial de Atletismo de Berlín. Suyos son el segundo y el tercer mejor tiempo también de la historia. Este último, el tercer mejor tiempo, empatado con su compatriota Johan Blake y con Tyson Gay.
Y de momento nadie en 9 años
ha conseguido batirlo.
Nos ponemos ya en Poniendo las Calles a recordar a gente que nació y murió en días como estos.
Por ejemplo, un 11 de agosto nació en Zaragoza. Por el nombre no te voy a decir mucho, Enrique Ortiz de Landázuri y Zardui, pero por la música sí. Bunbury ha cumplido esta semana 51 años, el ex vocalista de Héroes del Silencio, ahora en solitario, es uno de los músicos más importantes e influyentes en España, en Hispanoamérica, en Latinoamérica, 17 discos publicados con los Héroes y lleva 19 ya en solitario.
Una voz muy particular de España. En 2009 murió uno de los productores y realizadores de televisión más importantes de nuestro país y también de los más polémicos.
Sí, nació en Rumanía, llegó a España a finales de los 60, aunque realmente se hizo famoso con programas como Tutti Frutti.
Esta es tu infancia,
eso te lo pregunto.
Esto es el año 91, no, 90.
Él llega y le nombra a Berlusconi director general de Telecinco en el año 90.
Pues esto es del 91, 10 años.
Las mamás Chicho ponían música a ese programa. Estamos hablando de Valerio Lázarov, productor, realizador, que llega a nuestro país en el 68, primera televisión española, porque querían llevar a cabo un poco, abrir el canal único del régimen. Y quien contacta con él es la cantante Salomé. Fíjate qué curioso, para esquivar a los vigilantes del dictador rumano Ceausescu, habla con Lázarov en catalán. Muere
curioso.
El 11 de agosto de 2009.
Bueno, 5 años más tarde se nos fue un actor que este sí era querido por todo el mundo.
Por todo el mundo, este era el...
No sabes lo que es dormir en un hospital durante 2 meses cogiendo su mano, porque los médicos vieron en tus ojos que el término horario de visitas no iba contigo. No sabes lo que significa perder a alguien. Porque solo lo sabrás cuando ames a alguien más que a ti mismo.
A mí se me ponen los pelos de punta con esa peli. Robin Williams, uno de los grandes de Hollywood de finales del siglo XX, inicios del XXI. Grande por películas como este, El indomable de Will Hunting, por la que se llevó el Oscar al mejor actor, por El club de los poetas muertos, por Patch Adams, ha hecho también Flaver, Jumanji. Murió hace 4 años, se quitó la vida el 11 de agosto de 2014, después se supo que tenía Parkinson.
Sí, estaba muy perturbado, era adicto además a las drogas. Viajamos de Hollywood al Antiguo Egipto.
12 de agosto de hace mucho, mucho tiempo, murió la última reina de Egipto.
Carmiana, señora, anda, dame a beber mandrágora.
¿Por qué, señora?
Pues porque pienso estar dormida todo el tiempo que dure la ausencia de Marco Antonio.
Que siempre ponen a Cleopatra así como un poco diva o divina, ¿no? De reina de Egipto.
Un poquito diva debía ser.
Murió un 12 de agosto del año 30 a.C. Fue la última gran reina del antiguo Egipto. Después de ella, el territorio fue invadido por los romanos. Estaba enamorada de Marco Antonio, lo dice en el clip, como hemos escuchado, de esa peli. Pero es que además de diva, era diplomática, comandante naval, escritora, médica y lingüista, que para ese tiempo...
Bueno, por favor, es alucinante que una mujer en aquella época...
una sociedad machista...
Efectivamente, era una sociedad de hombres. Y ahí estaba Cleopatra y muchas otras que por eso, bueno, pues han pasado a la historia. Volvemos al cine.
Para recordar que nunca está de más el nacimiento de uno de los grandes directores del siglo XX. Y es que un 13 de agosto de 1898 nació Alfred Hitchcock en Londres, director de películas como Psicosis, Los pájaros, 39 escalones, La ventana indiscreta, Rey absoluto del suspense. Murió en 1980 a los 80 años y una curiosidad, solo tiene un Oscar y es honorífico.
Así es.
A cambio tiene 2 estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Igual.
Sí, no ganó ganó ningún Oscar dirigiendo. Esto es increíble, ¿eh?
Dirigiendo,
pero
sí,
cierto.
Sí, sí.
Un grande del cine, sin ninguna duda, que da paso a un presidente que fue grande en los palcos de los estadios de fútbol en los 90.
Sí, ¿qué otra cosa podemos decir de don Manuel?
¡Yo entrego a usted un Betis libre! ¡Limpio! ¡En primera! ¡De ustedes! ¡Viva el Betis!
Que le gustaba el coger el micrófono. Manuel Ruiz de la Pera, hay que ver, vea, porque qué presidentes de equipos de primera teníamos en los 90 entre Lopera, Jesús Gil y compañía.
Sí, sí.
Una que no tenía ego este hombre, que le puso al estadio y a la ciudad deportiva del Betis su nombre, presidió el club 10 años seguidos y le condenaron a prisión luego por la gestión del mismo. Un pieza, la verdad.
Un pieza. ¿Con qué nos despedimos esta semana?
Pues con más galones que nunca, casi. Por un lado, cumple hoy 60 años la reina del pop.
Lo comentábamos hace un momentito, nos lo contaba también nuestra compañera. Bueno, no, nos lo va a contar, todavía no lo hemos contado, ¿verdad?
Es que tienes el programa ahí
en la cabeza, sé perfectamente lo va a entrar.
Madonna es la cantante de más éxito de la historia de la música. Ha vendido más de 300 millones de producciones y hace 60 años. Pero quién los quisiera como está ella, ¿eh?
Sí, sí, además que ahora ya está viviendo la vida.
Sí,
se encuentra aquí en Portugal, en la península ibérica. Creo que se ha regalado 2 caballos, 2 por sangre.
Se los ha regalado a sí misma.
Sí, claro, es que no hay nadie que le pueda regalar nada a Madonna.
Que no tenga ya.
Entonces claro. Ella misma se hace regalos, pues 100.000 euros cada uno de los caballos, porque una de sus grandes pasiones, la mía también lo sería si pudiera, pero no puedo, es pasear a caballo por las playas de Portugal.
Bueno, pues oye,
¿qué te parece
si te está viendo tu chico,
guay, ¿no?
No sé, un detalle para Javi este fin de semana. Bueno, qué otro grande que fue protagonista un 16 de agosto con quien nos despedimos hoy fue él.
Oh, my love, my darling, I've hungered for.
Qué voz. Elvis Presley murió tal día como hoy hace 41 años. Se nos fue demasiado pronto y con el Rey del Rock, con él nos vamos hoy.
Muchas gracias,
Miguel.
Hasta luego. 4:52 de la mañana y yo creo que sobre Elvis podemos leer lo mismo algún mensajito de algún ponedor de calles.
Perfecto. Leemos el mensaje de Ana Quintero que dice: buenos días, Bea y Alex. Todavía celebrando la victoria del Atlético, una copa más para nuestros jugadores.
Es verdad. Felicidades. Enhorabuena a los Atléticos. Los madridistas nos hemos quedado así un poco chafados.
Un poco chof, pero bueno.
A ver cómo va el resto de la temporada. La verdad es que unos campeones, justos campeones, porque se lo han ganado, desde luego.
Poco puedo decir porque no lo he visto. Así que, pero yo me alegro por los atléticos porque toda mi familia es del Atlético de Madrid, con lo cual pues yo me alegro por ellos. Carmen Espinosa también está con nosotros. Buenos días, chicas, ya levantada para prepararme para ir a trabajar. Buen jueves. Y Amaya Villanueva dice: buenos días a todos. Aquí la familia Ru, Amaya y Javierito. A las 4 de la mañana hemos puesto rumbo a nuestras merecidas vacaciones.
Qué
saludos.
Bueno.
Así que van todos en el
pasadlo
coche.
Pasadlo bien.
Pasadlo muy bien. Antonio Sánchez Sánchez, buenos días, ponedores y equipo. Aquí en Málaga, que acabo de llegar del Real de la Feria, y lo primero que he hecho es coger mi MP4, meterme en la cama y empezar a escucharos como hago desde hace 2 años. Soy ponedor.
Muchísimas gracias por escucharnos, aunque sea cuando uno viene de fiesta que está un poco cansado, pero bueno, dice este ratito, no se lo quita. Ale, cuéntanos qué noticias tenemos.
Vamos a hacer como que no has hecho un spoiler.
He hecho spoiler hoy por la noticia musical.
Pero bueno,
es una cumpleañera.
Eso lo dejamos para el final y empezamos con la actriz Marisa Porcel, que es y será recordada siempre por su papel de Pepa en la serie de Escenas de Matrimonio. Bueno, pues ayer nos enterábamos de la noticia de que había fallecido a los 74 años. Una mujer que nos ha hecho reír junto al actor Pepe Ruiz, que hacía del marido de Pepa, que se llamaba
Están
Abelino.
Muy graciosos los dos.
Y vamos a recordar momentos de Marisa Porcel que regaló a Pepa.
Abelino.
Sí.
Tengo una idea.
Duérmete, verás cómo se te pasa.
¿Y si nos mudamos de casa?
¿Qué tiene de malo esta?
que no tiene trastero y no sé dónde guardarte. Además, a mí me gustaría vivir en una casa más grande, no sé. Y eso que para mí no sería fácil salir de esta casa.
Bueno, empujando entre varios yo creo que lo conseguiría.
¡Qué malos!
¡Abelino!
¿Qué?
Que me voy a dormir. Respira flojito.
Bueno, ¿no me das un beso de buenas noches?
¡Que te lo dé tu padre! ¿Cuándo te piensas quitar el bigote?
¡Cuando te lo quites tú!
Bueno, pues... Así estaban todo el día.
Que es que yo me partía de risa con ellos. Estos son extractos de los sketches que hacían en Televisión Española en Noche de Fiesta. Uh-huh. Que gracias a este espectáculo que hacían de manera teatral en directo,
¿sí?,
se inspiró para hacer la serie que luego fue conocida como Escenas de Matrimonio, que empezó en 2007 hasta 2009. Y bueno, Marisa Porcel fue una pedazo de actriz que nació en la revista, siguió con el teatro, tocó el cine y, o sea, una gran actriz.
Pero
que...
sin embargo, la fama, mire, le llegó con...
Claro, con Pepa, y con una edad grande. Bueno, seguro que también le recordarán por muchos más papeles, pero sobre todo porque nos ha hecho reír mucho. Que descanse en paz y que gracias por arrancarnos esas carcajadas que nos
Así
ha hecho
es.
Marisa Porcel. Y se ha hecho viral una foto. Los hijos de John Lennon y Paul McCartney se han hecho una foto y es que, madre mía, Bea, porque son dos gotas de agua a sus padres clavaditos. De hecho, a mí me ha impactado mucho ver a Ono Lennon, que es el hijo de John Lennon y de Yoko Ono, porque es igual a su padre. Ha sido como de repente ver a John Lennon hoy en 2018. Y el de James McCartney, que es el hijo de Paul McCartney, también muy parecido.
Se parecen los dos mucho.
Se parecen mucho. Y esta foto se ha hecho viral porque de repente ha revivido el espíritu de los Beatles, ver a sus hijos que siguen teniendo contacto, que también les gusta la música y que salgan los dos posando. Bueno, pues ha vuelto locos a los fans, salen con una guitarra en la foto, entonces ya ha sido pues el momentazo para que
son
todos...
Son fotos que molan.
Claro.
Porque además John Lennon y Paul McCartney, por así decirlo, se despidieron.
Sí, no,
cuando
sí.
mataron a John Lennon, yo creo que todavía no habían hecho del todo las paces, ¿no?
Claro.
Porque acabó, los Beatles sí. no acabaron bien. Y bueno, pues estas cosas, Paul McCartney alguna vez en alguna entrevista lo ha dicho, que él siente no haberse despedido mejor de su amigo, porque a pesar de las diferencias eran amigos.
Claro.
Y entonces ver a los hijos de mayores compartiendo un momento juntos, subiendo esa foto a redes sociales, bueno, pues emociona a los nostálgicos.
Una foto que en pocos minutos ya llegaba a los 35.000 me gustas, o sea que yo os invito a ver la foto. ¿Y os cuento la nota musical?
Sí, la nota musical, que yo he hecho spoiler, pero la puedes contar.
Porque la consolidada reina del pop llega a los 60 años, divina como ella sola,
muy bien,
y llega a por todo lo alto, porque la ambición de la rubia va a hacer que se cree una fiesta de cumpleaños en la Quinta do Relollo. Es una finca ubicada cerca del centro histórico de Sintra, en Portugal.
Uh-huh.
Va a tirar la casa por la ventana. Está preparando un fiestón, bueno, que a lo mejor ya está en ello. Y entre los regalos que has dicho tú, está que se ha regalado a sí misma dos caballos pura sangre. Así que bueno.
Es que pues, eso me ha impactado. O sea,
es que es un regalo que no se ve todos los días.
Un regalo maravilloso a los que nos gustan muchísimo los caballos. Si te acabas de unir, esto es Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE. Quédate con nosotros porque tenemos muchísimo que contar. En la próxima hora vamos a recordar la entrevista que le hicimos hace unos meses a Irache Gómez, la voz de Siri, y también tendremos a nuestro experto en motor, Alfonso García, que nos va a hablar del gasto que hacemos en el taller cada año para poner el coche a punto. Antes, Mar Gómez nos va a actualizar la información.